bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Esperamos que el lunes os esté tratando bien. Bienvenidos a un nuevo programa centrado en los viajes en bicicleta. Empezamos con una triste noticia que nos ha llegado por vía de varios cicloviajeros. Lance Ramírez Alba, con solo 11 años, murió atropellado en Trujillo, Perú, la semana pasada, cuando entrenaba en bicicleta junto a su padre y su hermana. Los padres de Lance, Lucho y Araceli, abrieron en 1985 la Casa de Ciclistas de Trujillo. El padre de Lance, Luis Ángelo Ramírez D'Angelo, conocido por todos como Lucho, fue ciclista profesional, de los mejores de Perú, lo que le valió el sobrenombre del Indurain de Trujillo, por su buen hacer en las conescaladas. Álvaro Neil, el biciclown, ha hecho una donación para que la familia pudiera pagar el entierro y está centralizando una campaña de donativos. Volveremos a compartir su vídeo en el Facebook de Viajando Despacio. Desde aquí, nuestro más sentido pésame a la familia. Lance, que la tierra te sea leve. Un saludo, viajero, hoy muy triste.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So little madness and free. Desperately in need.
Con la tristeza de la pérdida, nuestro viaje sigue. Ya tenemos los afortunados ganadores de los ejemplares del libro Ciclogénesis Explosiva de la Mujer del Tiempo. Iria Prendes, Cristina Redondo, Gus Moya y M.A. Cruzado. Felicidades y esperamos que recibáis pronto vuestro premio. Nos encantará recibir una foto vuestra en nuestro Facebook cuando lleguen. La Mujer del Tiempo ha recopilado los libros que nos habéis recomendado. De muchos de ellos ya hemos hablado en Viajando Despacio y nos tomamos como deberes para esta semana colgar un post donde os enlacemos en qué programa está cada uno para que podáis oír los que queráis. Vamos con los títulos que han salido. Dos, del gran Ander Izaguirre, Pirenaica y Plomo en los bolsillos. Una pulga en la montaña, de Marcos Pereda. Una historia en bicicleta, de Ron McDree. Sola en bici, de Cristina Espinola. Viajando en bici, de Alicia Urrea y Álvaro Martín. Albert Einstein y el arte de montar en bicicleta, de Ben Irvide. España en bicicleta, de Paco Tortosa. El Giro de Italia, de Dino Buzzati. No sin mi bicicleta, de Eckhart Tolle. Llévame de viaje, de Raymond, de Otra Vida es Posible. Viaje con Rocinante, de Bernard Magulus. Damas en bicicleta, de Erskine. Viciosos, de Pedro Bravo. Vicio, de Paul Funnel. El mundo en bicicleta, 7 años viajando por el globo, de Andoni Rodelgo. Del Alcarria al Himalaya, de Miguel Ángel Díaz. A China en bicicleta, de Gabriel Pernau. Vagabundo, una vuelta al mundo en bici, de Sabi Narro. Ciclogénesis explosiva, de La Mujer del Tiempo y Mastrosky. Kilómetros de sonrisas, de Álvaro Neil. Just Ride, de Grant Petersen. Mi querida bicicleta, de Miguel Delibes. Guía de Casgar para damas ciclistas, de Susan Johnson. Un viaje de cuento, de Salva Rodríguez. Muchas gracias a todos los que nos habéis enviado recomendaciones, y si tienes alguna más, siempre será bienvenida. Para esta semana y la próxima queremos compartir contigo una grabación especial. El pasado mes de diciembre estuvieron en el local de Rutas Pangea Isabel y Carmelo, de Cinecicleta, para contarnos su proyecto África, un viaje en bici de 2 años por África con un cine que funciona a pedales. llevando la magia del cine a muchos sitios donde nunca habían visto una película. Hemos dividido su presentación en dos para compartirla contigo en dos programas distintos, el de hoy y el de la semana que viene. Una narración donde hay mucho humor en muchos momentos, pero también cuestiones más trascendentales, relacionadas con el género, con las desigualdades y con la situación de ese continente que tanto nos gusta, que es África. Nos vamos a pedalear por África con Cinecicleta. ¿Te vienes?
Juan Chus and Company, que nos han invitado aquí, estamos como en casa, no es que tengamos tantas ruedas y tantos cachivaches, pero vamos, aquí la gente es pedaleadora sobre todo, ¿no?
Bueno, y os vamos a contar un poquito el viaje que hicimos durante 2 años por algunos países del continente africano. Salimos desde Madrid para llegar hasta Madagascar. Y nuestra idea era pues ir con esta caja, con el carro este que hemos traído hoy, que esto es un cine un poco especial, porque es un cine que no necesita de enchufarse a la red eléctrica, no necesitamos energía eléctrica como la conocemos, pero necesitamos energía eléctrica que sale del público asistente. Bueno, esta especie de bici estática es un generador de energía. Que pesa un montón. Entonces, es el público, mediante el pedaleo, el que genera la electricidad para encender el cine. ¿Y por qué esto? Porque nos permitía ir a sitios por donde no hay electricidad. Hay gente que no tiene tanta suerte como nosotros. Pues eso, que hay gente que no tiene tanta suerte como nosotros de enchufar un botón y poder ver una película. Hay gente que no tiene electricidad y hay gente que no tiene acceso a la cultura. Entonces, nosotros, nuestra intención era pues acercarnos a aldeas para acercar de manera muy somera un poco de cultura, entretenimiento más bien, en forma de cine.
Bueno, lo que queremos primero matizar un poco es que, bueno, nosotros somos urbanitas, personas que han vivido generalmente en la ciudad, ni somos grandes aventureras, ni somos grandes atletas, ni somos conocemos muchos idiomas, ni somos mecánicos, o sea, nada, somos gente dentro de lo que cabe normal, que con ganas de hacer algo, y esto es lo que nos propusimos, hacernos un gran viaje, que es la excusa de todo esto que os vamos a contar ahora, hacernos un gran viaje, sentirnos viajeras y disfrutar del mero hecho de viajar, que es lo que nos gusta, de verdad. Entonces,
y luego también deciros que vamos a generalizar un poco,
sí,
hablar de africanos y africanas, que sabemos que es un error, pero para no matizar tanto que es un poco complicado, bueno, vamos a generalizar, y que también lo que os vamos a contar son experiencias que hemos tenido nosotros en una época determinada, en un tiempo determinado, y que, bueno, son nuestras opiniones y es lo que hemos vivido nosotros, que no tienen por qué ser lo que... Si alguien hace el mismo viaje ahora, pues a lo mejor sería diferente. No sé. Simplemente deciros que es nuestra experiencia personal.
Bueno, todo esto se inicia hace pues varios años, como 5 o 6 años, en lo que llamamos la ley de la compensación, que viene a ser un poco, después de varios viajes por el mundo en bicicleta, en fragmentos de 1 mes a 4 meses que he hecho por los 5 continentes con Recia, que es la bici que he traído hoy, y con esa bici he estado por los cinco continentes. Y al fin, bueno, aquí me podéis ver en Irán, que pues es un país muy muy acogedor, con gente muy acogedora, o por ejemplo en Etiopía, en un viaje anterior a este de África, o en China, que no entendía ni papa, pero por lo menos con los niños siempre se puede jugar y es divertido, o aquí en Mongolia con mi amiga Ichiver, que también me hizo un viaje extraordinario de intenso, ¿no? Entonces, bueno, estas fotos son un poco en representación de un amplio abanico de viajes por distintos sitios del mundo, pero con un denominador común. El denominador común es, pues como decía Manolo Sumer, todo el mundo es bueno en esa película, porque tenemos esa sensación de que el mundo es peligroso, de que es mejor no salir de casa, que fuera nos van a pasar atrocidades horribles. Bueno, pues mi intención fue salir a ver qué pasaba, a ver si eso era verdad, o a ver si, bueno, pues no era así. Y resulta que yo me he encontrado todo lo contrario, que la gente es muy maja en general, que siempre, yo no sé si es por el hecho de ir en bici o por el hecho de ayudar a alguien que está generalmente en problemas, o te está lloviendo, te cae un sol de justicia, o tienes hambre, se te ha pinchado una rueda, o se te ha jodido un radio, o hay una tormenta de arena. El caso es que siempre hay alguien dispuesto a echarte un cable. Y entonces esta era la sensación que a mí se me quedaba después de volver de esos viajes alrededor del mundo, de decir, joder, pero ¿por qué todo el mundo te echa un cable y, no, y yo qué? Vuelvo con las alforjas llenas de humanidad, de una energía positiva fantástica, de solidaridad, y yo qué, y yo qué doy, y yo qué aporto, ¿no? No solo vale con mi cara bonita, que es muy bonita, pero no vale solo con eso. ¿Qué más se aporta, ¿no? Entonces, pues ahí empezó la idea de intentar compensar, por eso lo de la ley de la compensación, intentar compensar a los siguientes que se cruzaran en mi camino, hicieran un, no sé, algo positivo o no, simplemente pues vamos a intentar devolver esa energía. Y de ahí empieza a surgir la idea de qué llevar, ¿no? ¿Qué llevar en ese viaje y poder? Porque es bicicleta, todo pesa mucho. ¿Qué llevar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el cine. Ya sabéis que a través de las artes, en general, podemos viajar mucho, ¿no? A través de pues lees un libro realmente y te enfrascas en una aventura, en otra realidad. Cuando escuchas música concentrada, pues es capaz de viajar, llevar tu mente a algunos sitios donde antes no estabas. Cuando te fumas un porro, cuando te tomas un ácido, también puedes viajar. Cuando te coges la bicicleta y viajas. Realmente a mí me gusta viajar de todas esas maneras, pero sobre todo con el cine. El cine me ha llevado a lugares increíbles donde no me ha llevado ninguna otra experiencia, ¿no? Entonces, pues ¿por qué no? ¿Por qué no llevar un cine, no? ¿Por qué no intentar extender esa especie de magia que tiene tiene la imagen, ¿no? El poder de la imagen, que es capaz de desconectarnos de nuestro quehacer diario y de nuestra rutina diaria. Y por ejemplo, aquí en Ana Torrente, en esta película que se llama El espíritu de la colmena, que es una de nuestras joyas cinematográficas, pues aquí se ve, ¿no?, que está descubriendo Frankenstein por primera vez en el cine, y esa cara, ¿no?, de fascinación, pues bueno, era un estímulo de decir, ostras, ¿por qué no? Esto me está diciendo algo, ¿no? O, bueno, por ejemplo, también en el camino se cruzaron las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas, yo vi una exposición de un señor que se llamaba José Valdelomar, que era un fotógrafo muy interesante, un gran experto en cine en ciernes, en los años 30 del siglo XX. Entonces, bueno, este señor que se llamaba José Valdelomar fue un gran experimentador de cine y un gran inventor, ni más ni menos, inventó el zoom, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, como es español, y ya sabéis, se tuvo que ir a prosperar a Estados Unidos, ¿no?, donde prosperó. Entonces, José Valdelomar pertenecía a esa cuadrilla de gente que pertenecía a las misiones pedagógicas, que resumiendo, desde el año 1931 al 35 se organizaron una especie de, o sea, unas misiones, que no eran ni misiones, ni eran pedagógicas, pero se organizó por parte de gente muy 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 potente de la cultura y de la educación, intentar llevar a los pueblos de la España rural de los años 30, que se asemejan bastante a los pueblos que nos hemos encontrado en el África rural. La gente era analfabeta, no tenía ningún contacto con la cultura, tampoco con la electricidad, tampoco tenía, bueno, pues sufrían de unas enfermedades inimaginables que ahora no nos podemos imaginar que tengamos en España. Había una distancia muy grande entre las potencias urbanas como Madrid en cuanto a industria, en cuanto a cultura, en cuanto a todo, y había con respecto a las zonas rurales. Entonces, pues desde el gobierno de la Segunda República intentaron impulsar que gente de manera desinteresada y llevara pues cuadros, réplicas de cuadros del Museo del Prado, que las llevaban en carretas, o llevaban gramófonos para que la gente escuchara en la Plaza de los Pueblos música clásica, o declamaban poesía, o instalaban un teatro y hacían una representación teatral. La gente flipaba, ¿no? Pero como más flipaban era con una proyección de cine. Entonces esta gente está viendo por primera vez cine en dos dimensiones, o sea, imágenes en movimiento en dos dimensiones, o sea, el cine. Nunca lo habían visto antes, entonces ver estas caras, estas fotos que sacó Valdelomar, a mí me impresionaron en esa exposición, y entonces enlacé esas dos cosas, ¿no? Esa pasión, ese momento de descubrimiento de algo nuevo y de algo fascinante, ¿por qué no intentar llevarlo un poquito más allá a gente que o bien no lo había visto o bien escaseaba en su vida, ¿no? Pues ahí surgió un poco la idea, que no fue mía, que fue de mi amiga Ichiver, esta de la de Mongolia, pero bueno, al final pues ya estaba como encauzada la idea, ¿no? Y bueno, perdonad por el rollo, pero era me parecía interesante hacer este prólogo para que se supiera de dónde venía un poco la idea de Cinecicleta.
Bueno, y la preparación del viaje, yo cuando conocí a Carmelo hace como, ¿cuánto? ¿6 años? Más o menos.
¡Hala, ya!
Bueno, él me contó, bueno, yo acababa de llegar a Madrid con mi primer trabajo serio, yo soy de Castellón, y encontré mi trabajo de ingeniera, yo ya dije, bueno, ya está, ya estoy. Entonces él me empezó a fantasear con esto de, ah, pues yo me quiero ir a África en bicicleta, quiero llevar un cine, y claro, yo dije, esto está para allá, o sea, ¿qué me está contando ahora? Y claro, yo estaba en otra completamente y le dije, bueno, ya me contarás qué tal, ¿no? ¿Qué tal te va? Lo que pasa que, claro, luego pues me empezó a picar un poco la curiosidad y me pareció una idea súper bonita y me quise unir al carro, ¿no? Y yo, que nunca había hecho un viaje en bicicleta, me había ido un par de días por Cabo de Gata y Carmelo me probó 2 o 3 días por Francia para ver si valía o no valía. Pues, bueno, la verdad es que nos animamos ya los dos y dije, bueno, yo me quiero ir contigo. Entonces, entre los dos encontramos el equipo. Al principio, bueno, Carmelo estuvo intentando que lo construyeran gente conocida y así, y fue un poco...
Fracaso. Hasta que llegó y se lo encontró.
Bueno, sabes que en Google se encuentran muchas cosas y tú pones Tina Pedales en Google y el primero.
No se me había ocurrido la tontería, ¿sabes? Bueno.
Entonces, bueno, encontramos a un hombre en Londres que los fabricaba. Fuimos para allá, lo compramos, luego lo modificamos porque la verdad es que el tío nos timó bastante. Pero bueno, luego encontramos aquí un ingeniero electrónico que nos lo modificó y nos lo preparó para el viaje. Y bueno, una vez ya con el equipo, con la idea de llevar el cine, sabíamos que queríamos ir en bicicleta. ¿Y por qué África, no? ¿Por qué decidimos ir a África? Pues como decía Carmelo antes, queríamos un poco ver esas caras de gente que veía cine por primera vez, ¿no? Entonces para eso se tenía que dar situaciones de no hay electricidad y no hay acceso a la cultura. Nos parecía que África era el continente, desgraciadamente, adecuado para hacer esto y que estaba realmente cerca, ¿no? Porque en nuestro imaginario África está como... es muy lejano, es como... bueno, siempre decimos otro planeta, ¿no? Que realmente lo es. Pero realmente es que saliendo en bici desde casa, desde Tirso de Molina que vivíamos antes, en 2 semanas podíamos estar ya allí, ¿no? Y queríamos hacer un viaje un poco progresivo, ¿no? De repente plantarnos en avión en un sitio y empezar, ¿no? Sino, bueno, yo también, que nunca había hecho un viaje en bici, pues quería ir poco a poco, primero por España, que eso ayuda bastante. Entonces, bueno, dijimos, pues nos vamos a África y también, pues ya que lo que íbamos a hacer en realidad era cortar con nuestra vida, ¿no? Porque los dos teníamos trabajos, teníamos una casa estupenda, bueno, alquilada, pero estupenda, y teníamos una vida bien, sencilla. Entonces, bueno, queríamos hacer una cosa y cortamos con lo que teníamos. Y ya que hacíamos esto, queríamos ir a un sitio donde realmente pues fuera muy distinto, como he dicho antes, pues planeta África, ¿no? Donde la cultura fuera... culturas muy diferentes, donde tuviéramos muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces, bueno, es lo ideal. Y bueno, también, como yo era bastante novata en esto, me dijo Carmelo, bueno, tú tranquila que África es plana. Mentira, total.
Bueno, una mentirijilla piadosa había que decir, ¿no?
Para mejor para el sur, que es para abajo, no te preocupes.
Claro.
Bueno. No lo creí, claro. O sea, en fin.
Bueno, también deciros que, ahora que se me ha perdido con respecto a antes, el guión... Queríamos deciros que también, bueno, nosotros entendemos que queremos ser coherentes un poco con lo que hacemos en general. Queremos que el mundo esté lo menos contaminado posible, Y para eso entendemos que no tenemos que esperar a que nuestros gobernantes nos digan cuáles son las pautas a seguir. Entonces, por eso lo de viajar en bicicleta, entre otras cosas, por eso lo de movernos en bicicleta por la ciudad, por eso lo de llevar un equipo también que no haga falta enchufar y que contamine lo menos posible.
Una vez ya elegido África, también se nos plantea la pregunta de, vale, queremos acercar la cultura, ¿qué películas ponemos? ¿Qué películas ponemos a gente que no ha visto nunca el cine y qué cultura acercamos? Era un poco absurdo acercar nuestra cultura, ¿no? Entonces dijimos, bueno, queremos acercar su propia cultura. Entonces decidimos ir a un festival de cine en Burkina Faso. Antes de salir, cogimos un avión y nos plantamos, buscamos también el festival más importante de África. Nos dijeron que en Burkina Faso se celebra cada 2 años el FESPACO, se llama. Y bueno, nos fuimos allí sin saber, nos llevamos una amiga que sabía hablar francés porque nosotros ni idea, y nos fuimos allí pues con la cinecicleta y todo ya, pues para hablar un poco del proyecto, para ver si colaborábamos con directores y nos dejaban películas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la cosa funcionó bastante bien, la gente se animó mucho porque también ofrecíamos un poco de difusión, ¿no? Porque claro, los cineastas de allí pues proyectan en las capitales, a los pueblos es imposible prácticamente llegar si no es con un cine móvil. Entonces les dábamos la oportunidad de difundir un poco pues el cine en el propio país. Entonces también nos parecía muy importante que la gente entendiera lo que estaba viendo, y queríamos películas en el idioma de cada país, que no es uno. O sea, por ejemplo, en Burkina Faso había 65 idiomas diferentes. No teníamos de todos los idiomas, pero por lo menos de los mayoritarios. Entonces cada vez que entrábamos a un país pues teníamos o el contacto o ya teníamos películas del país. Pegábamos un telefonazo y nos ponían también una red de gente del mundo del cine que nos daba películas. Entonces, además de llevar este cine africano, también llevábamos mucho cine mudo, porque es un cine internacional que se entiende, que es cómico, pues Charlotte, Buster Keaton, Tati. Llevábamos también documentales, llevábamos cine de animación para niños, llevábamos películas de ficción en francés o en inglés, en las lenguas excoloniales. Bueno, llevábamos un poco un popurrí, ¿no? Pero la idea era un poco siempre formato corto para intentar que todo el mundo estuviera contento, porque imaginaos, una proyección de cine en una aldea venía desde niños pequeños hasta mayores. Entonces poníamos primero a lo mejor cine animación para niños, luego una película local, luego a lo mejor algo de cómico, un trozo de documental o así, ¿no? Aunque luego muchas veces es verdad que lo que más triunfaba era que nosotros grabábamos, cuando entrábamos en el pueblo grabábamos a la gente y luego se lo poníamos por la noche en pantalla grande. Ya ni película ni nada. Otra vez. La de verse a sí mismos ahí en grande era la risa.
Bueno, aquí estamos ahí en el FESPACO, en el Festival de Cine Internacional Africano. Con los ministros de la Jeunesse, que es de la juventud y de la cultura. Igualitos de cercanos que aquí, ¿verdad? Sí. Los ministros.
Entramos por la puerta. Sí. Y bueno, y deciros también que nosotros estamos aquí, nosotros dos, en representación de Cinecicleta, que en realidad no somos solo nosotros dos, sino que es todo el mundo que nos ha apoyado, estos son directores que nos han dado películas desinteresadamente, sin pagar derechos, tanto españoles, franceses, africanos, como empresas que también nos han colaborado con nosotros dándonos material, o amigos o desconocidos que ahora son amigos que nos han echado un super cable durante el camino, antes la preparación. Aquí, por ejemplo, entre Carmelo y yo está Pablo Titiribici, no sé si lo conocéis, que es un sevillano que se ha ido con los títeres por Latinoamérica.
Teatro de Títeres.
2 años y medio, es un crack, la verdad, y hace unas cosas maravillosas.
Nos ayudó a instalar en el carro la suspensión de la caja que lleva toda la electrónica del cine, nos ayudó a poner un sistema, ¿no?
Y a la izquierda están Sigor y María, que se hacen llamar Politi Politi, que es Despacio Despacio en euskera, que también se fueron desde Granada hasta Nueva Zelanda, un viaje de 2 años y medio, y también nos acompañaron un tramito. Esto es por Sevilla, donde vive Pablo. Y
me imaginaos qué escolta tuvimos de despedida, ¿no?, de España, esta gente, ¿no? Es una maravilla. Y aquí está mi amiga Ichiver, ya la de Mongolia, pero ya con criaturas, pareja y demás, que apoyando el proyecto también se vino a vernos a Senegal, sin bicis, y ya con bicis a Kenia, ¿no?, con las peques, con las gemelas, ¿no? En fin, que mucho apoyo en general. Bueno, la ruta, vamos con la ruta. ¿Os imagináis, no? Bueno, si no os imagináis, los que habéis viajado en bici y los que no, os cuento que para ir a viajar en bicicleta tienes que llevar, bueno, intentar ser autónoma todo lo posible, es decir, llevar tu cama, es decir, tu saco de dormir, tu esterilla, tu tienda de campaña, tu cocina, la comida para 3 días en este caso, las herramientas, los repuestos, el botiquín, se me olvida algo, bueno. Todo por el momento dado para que tú puedas plantarte donde quieras y irte por donde te apetezca, ¿no? Entonces eso eran 6 maletas que llevábamos cada una, 4 a los lados, una adelante y otra detrás. También llevábamos un equipo de filmación, porque todo esto... había alguien interesado en que filmáramos un documental, entonces llevábamos 3 cámaras, 3 cargadores, un ordenador, varios discos duros, una disquetera, enchufes para todo eso, bueno, en fin. Y luego además el carro este pesa unos 45 kilos todo, entonces yo llevaba unos 85-90 kilos y se llevaba casi unos 65, en fin, una burrada. Íbamos a una media de 10 por hora, iban los niños en paralelo aquí diciendo ¡pish! ¿Pero dónde vais? ¿Sabes? ¿Dónde vais con esa velocidad y con esa...? Nada, muy lentos, muy lentos. Entonces la lentitud se impuso. Se impuso, si ya en bicicleta ya disfrutas con esa lentitud de viaje, pero aquí no puedes echar carreras ni puedes batir ningún tipo de récord, ¿no? Entonces, para nosotras ya, realmente los animales a los que adorábamos su forma de transportarse por el mundo y de forma de moverse, como los camaleones y las tortugas, eran nuestros ídolos, ¿no? Realmente. A este le hicimos un favor, ¿no?, porque le acercamos 10 kilómetros hasta la parada, hasta la siguiente parada, y hizo garra.
Bueno, y esta es un poco la ruta que seguimos. Como os hemos dicho, salimos desde aquí, desde Madrid, y lo que iban a ser un par de semanas para llegar a Marruecos se convirtió en 3 meses. Ahí ya dijimos, vamos a ir despacito.
Pero bueno, se convirtió en 3 meses, ¿por qué?
Bueno, porque estuvimos haciendo, justo salimos en agosto de 2015.
¿Con la de calor?
Sí, para allá. Y bueno, lo que empezamos a hacer son cines de verano en pueblos, porque vimos que era una buena forma de financiarnos. Pasábamos la gorra, pedíamos un poco a los ayuntamientos. Entonces lo que se iba a convertir en 4 posiciones al final fueron 30 y pico, apurando ahí hasta que llegó casi el invierno en Marruecos y dijimos, bueno, saltamos ya.
Fuimos entrando en la dinámica africana poco a poco, es decir, improvisar. Fuimos improvisando esto y salió bien.
Y bueno, de aquí de España pasamos a Marruecos. En Marruecos estuvimos, bueno, siempre apurábamos visas porque, pues, entre la lentitud y que nos gustaba, pues, zigzaguear, no nos gustaba la línea recta, sino si nos llaman de aquí, vamos para allá, si nos dicen que por aquí hay un sitio chulo, vamos para allá. O sea, cero planificación, que siempre decimos que África es un continente ideal para improvisar. Eso significa que somos unos desastres y que no planificamos nada, y que, bueno, que muchas veces, como es un continente un poco inestable en cuanto a conflictos, fronteras y demás, pues teníamos que variar varias veces la ruta. Bueno, de Marruecos pasamos al Sáhara Occidental, de ahí a Mauritania. Esto que veis, por ejemplo, en otro color, son veces que dejábamos la bicicleta porque, por ejemplo, en Mauritania, si no es la carretera que cruza el país por la costa y un poco por aquí, es todo arena, entonces no se puede ir con la bicicleta, y lo que hacíamos era dejar las bicicletas en un pueblo, en una ciudad, cogíamos un coche y cogíamos la caja del cine y en este caso nos fuimos para dentro, para el desierto, para proyectar.
Esa entrada, esa uñita, son 300 y pico kilómetros que fuimos a proyectar al interior. Muy interesante.
Bueno, de ahí pasamos a Senegal, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, sur de Mali, Burkina Faso y Togo. Y bueno, para que os hagáis una idea, cuando estábamos en Burkina Faso llegábamos ya 1 año y medio y queríamos llegar en 2 años a Madagascar, sin coger aviones ni nada, claro, estábamos un poco flipados. Entonces lo que hicimos, decidimos volar desde Togo hasta Kenia, también para saltarnos esa parte de África Central, que es un poco más, bueno, un poco bastante más conflictiva, y no nos apetecía tampoco ni ir con prisas ni estar un poco en tensión, y dijimos pues avión. Y de ahí pasamos a Kenia, Tanzania, Mozambique y Madagascar. Contaros también que esta parte de África del Oeste Occidental, es de mayoría musulmana, ¿vale? Hay también cristianos, pero mayoritariamente son musulmanes. Y esta parte de África del Este es mayoría cristiana, que no siempre, pero mayoritariamente.
Sí, no solo católica, sino distintas ramas del cristianismo. También aprovecho este impasse para decir que, antes con lo de las marcas, que hemos visto que había algunas marcas que nos han cedido material, claro, la cuestión financiera, os preguntaré de dónde ha salido, ¿no? Pues ha salido también de vender camisetas, que ahí tenemos un puesto fantástico en el que podéis aportar al proyecto si os apetece, siempre voluntario, esto es como todo, pero aunque sepáis que hay una oportunidad de que haya un Cinecicleta África 2.
Bueno, y como os imagináis, bueno, carreteras vimos de todo tipo. Buscábamos el asfalto porque pesaba mucho, y la verdad es que se hacía bastante pesado cuando eran pistas, pero hubo de todo. Esto, por ejemplo, es Togo, que nos pilló época de quema de rastrojos, y fueron un mes comiendo...
Esta carretera que veis aquí es lo mejor que pillamos, realmente.
Sí. O esto es en Burkina Faso, esto es el Harmattan, que es el viento este del desierto, que si aquí llega, imaginaros allí en pleno foco, ¿no? Mm. Es como si tuvieras dos secadores de pelo industrial en la cara, con arena...
Soplando arena, eso sí.
Con un calor que...
Que te deja tal cual, ¿no?
Te deja tal cual, sí.
Después de 3 horas de pedaleo en esas condiciones, es como...
Siempre había un sitio con aire acondicionado, sofás para descansar.
No.
Y bueno, también atravesamos países en épocas de lluvia, porque allí sabéis que mayoritariamente en los países hay época seca y época húmeda. Entonces, en la época húmeda pues llueve prácticamente todos los días. Esto es una carretera asfaltada, pero vamos, parecen ríos.
Y os estamos hablando de 14 países que hemos estado, hemos hecho 18.000 kilómetros, hay 55 países en África. O sea que esto, os estamos hablando, como decía Isa, estamos generalizando, pero... Es un error, ¿no? Hay muchos matices, muchas culturas diferentes, muchos idiomas, nada que ver con un solo concepto de África. Bueno, esto es una carretera en Burkina, no, en Guinea-Conakry, que todavía, increíblemente, es un país tan pobre que todavía no tiene un eje asfaltado de norte a sur ni de este a oeste, ¿no? Entonces ahora están el gobierno chino pues mandando allí a su gente a saber a cambio de qué, bueno, sí lo sabemos. Pero bueno, intentando construir algunas carreteras, pero bueno, esto era lo que nos íbamos encontrando, por ejemplo, en Guinea-Conakry nos encontrábamos bastante este tipo de tramos, ¿no? Por eso también íbamos muy lento. Esto es un tramo muy curioso que nos enseñó mucho a nosotras mismas, porque esto es terminar una buena carretera de Tanzania, entrar por una entrada secundaria, intentamos evitar los pasos fronterizos. Demasiado transitados por camiones, precisamente porque había más problemas en las fronteras con el tema de la burocracia, las policías, y buscábamos pasos más pequeños. Tiene sus problemas. Si es que nos encontramos nada más entrar en Mozambique, siempre que hay que preguntar a los locales, porque por mucho que tengas un GPS, por mucho que tengas un mapa, hay que ir con una tercera vía de información, que es ¿cómo está la carretera? Y te dicen bien.
Y nos dijeron bien, además era como
bien. Imaginaos cómo estaba antes, un poco peor. Vale, entonces estos fueron unos 150 kilómetros que era nuestro destino hasta el siguiente punto. Apenas había puntos de avituallamiento, con lo cual teníamos que ir muy cargadas con la comida. Bueno, pues a veces la mayor parte de los tramos, cuando no era esto, era arena. Imaginaos por una playa empujando una bici con 90 kilos, pues teníamos que ir las dos empujando un tramo y así otro tramo. Pues 4 o 5 días haciendo esto. Luego había una especie de tábanos que nos picaban, y al darle era como una película de Tarantino, ¿no? Como estamos aquí hablando mucho de cine, ¿no? Ahí saltaba el rojo a la pantalla, ¿no? Y luego nos dijeron que eran moscas tsetse. Ya sabéis que las moscas tsetse te inoculan un sueño eterno, ¿no? Otra referencia cinematográfica.
Pero bueno, lo bueno es que no lo sabíamos, pensaba que atábanos, jolín. Sí. Es mejor no saber a veces, pues sí. No, no para, no,
pero bueno, esto cuando le digo que nos enseñó, porque no hay más remedio. O sea, esto lo tienes que hacer. Si no, no te quedas ahí, ¿no? Te quedas sin comida, te quedas acribillado por los tábanos y no. Entonces fueron cuatro o cinco días duros, muy duros, que se suma, o sea, buscas, encuentras cuáles son tus límites, tú crees que no puedes hacer esto, pero lo puedes hacer, nunca te has llegado a poner en esta circunstancia, pero lo pones, ¿no? Ni, incluso imaginaos con tu pareja, ¿sabes? Con la que llevas exactamente un año y pico sin interrupción. Y entonces 24 horas todo el día juntas. Entonces esto significa que en los momentos en los que hay cansancio, ya sabéis que cuando hay cansancio, hay hambre, pues tu cuerpo no reacciona igual que cuando estás descansado. Hay menos paciencia. Hay
vamos,
menos...
que no, esto no era... Venga, cariño.
Sí, bueno, eso es, exactamente. Bueno, pues se supera y, bueno, luego delante de una pizza que nos comíamos y que no sabía gloria, pues era, pues, momentos de... Pero bueno, son momentos interesantes.
Hemos vuelto juntos, ¿eh? El mayor reto. Todo el mundo dice, ¿cuál es el mayor reto?
Pues, ¿cuál va a ser?
África, perna de doenças e guerras, muito calor, sexo, pobreza e feras. Ciência diz que é onde surgiu o primeiro homem no mundo. O homem diz que é onde fica o terceiro mundo. Branco é o volume, patrão, Deus do africano. Ele tá sempre certo porque o erro é humano. Tem os cabelos de Jesus e a cara do dólar. Tá sempre do outro lado da mão preta que pede a esmola. Chefe é o dono da curva da felicidade, da barriga que é maior que o pênis levantado. É o dono do salário, logo é o dono da verdade. Não admite o contrário, não pode ser contrariado. Dinheiro é a unidade de medida dos homens. Quanto mais dinheiro tem, mais importantes os seus nomes. É a única língua em que todos se entendem. E os que não falam a língua, os outros não os compreendem. Estrangeiro, rima com dinheiro. É por isso que o nosso povo é muito hospitaleiro. É o que chega em segundo, mas é tratado como o primeiro.
Nos encontrávamos fauna local, esto era Mozambique, que veíamos que la gente hace mucha vida por la carretera. Pues caminar por la carretera, se cae el grano en la carretera, y incluso encontrar gente en medio de la carretera agachada, que así, a ver, modelo, por favor. En medio de la carretera decíamos, pero ¿por qué no se van a un ladito o detrás de un árbol? Bueno, pues habían estas amigas que son mambas.
Mambas negras.
Unas gospedeiras que llaman, que te escupen, o sea, son bastante agresivas, o sea, van hacia ti y te escupen el veneno en la cara. Menos mal que solo vimos muertas, pero sí. Entendimos por qué todo el mundo hacía vida por la carretera, porque es el único tramo pues que está despejado, porque era final de época de lluvias y los... Bueno, el monte que le llaman allí el Mato, Mozambique, pues era súper denso, ¿no? Entonces ahí se veía realmente lo que... ¿Dónde estaba pisando?
Descubrimos el verdadero sentido de la frase salvar el culo. Y este chaval, bueno, aquí acampamos... Como siempre, invitados por una familia, esta vez buscábamos unas zonas despejadas y limpias que no hubiera serpientes para poner la tienda. Y bueno, nos encontramos con un grupo familiar bastante grande, pero que nos enseguida nos acogió, nos dijo un sitio para acampar. Y bueno, una vez ya que nos dimos una duchita y demás, bueno, pues ya sabéis que en África se comparte todo, ¿no? Y si es comida, pues sobre todo comida, ¿no? Hay mucha solidaridad en ese aspecto. Este chaval que en vez de haber ido a la escuela o de estar jugando con sus colegas, había tenido que ir al supermercado. Es decir, había tenido que ir de caza a comprar sus ratoncitos, había tenido bastante éxito.
A cazar
ratoncitos que luego ensartaban en una brocheta. Y bueno, todo el mundo se ponía morado allí, por supuesto, como todo se comparte. Nos ofrecieron. Pues cenar con ellos, y nosotros les dijimos que éramos vegetarianas, que no, gracias.
Es verdad,
es verdad, llevamos nuestra olla a presión, no es una olla a presión ligera.
Dijo el día que llevamos 80 kilos una olla a presión.
Claro, llevamos una olla a presión para hacernos las lendejitas, que también hicimos una, y compartimos, y ahí todo el mundo contento. Y también esta foto me trae muchos recuerdos y me parece muy entrañable. Bueno, pues veis la cara de este chaval, ¿no? Esto por las montañas en Tanzania no tienen mucha oportunidad de ver un blanco. Y ese color de piel, ¿no? Entonces, nada más vernos este chaval y su grupo de amiguetes, pues tiró la bici y salió corriendo espantados dentro del bosque. No vaya a ser que... Y nosotros dijimos, pero ¿qué pasa, sabes? Qué feos somos, ¿no? Luego nos enteramos que todavía se sigue manteniendo en las zonas rurales esta tradición de contar con el fuego, alrededor del fuego, pues la familia va contando pues historias del pasado, y todavía deben contarse aquellas en las que los blancos venían, raptaban, metían en barcos. Claro, esas historias cuando eres niño a la luz de las estrellas y con un fuego pues deben impresionar bastante. Entonces vieron a uno con los ojos un poco raros y una barba rara también y salieron a correr, ¿no? Pero cuando conseguimos que volvieran, porque a mí me apetecía mucho sacar una foto de esta bici que se había fabricado, ¿no? Pues bueno, aceptó el chaval, ¿no? Bueno, aunque con cara de pocos amigos, ¿no? Como diciendo, la tiro y me voy otra vez, ¿no? Pero es fascinante el hecho de que obviamente no puedes comprarte una bici, no hay ni siquiera una tienda cerca, pero lo que apetece es deslizarse y ser feliz, ¿no? Jugar, ¿no? Y este chaval con sus amigos lo habían conseguido con esta maravilla de bicicleta de los Picapiedra, ¿no?
Es una de las lecciones más valiosas que por lo menos me he llevado, ¿no? De esa sensación de si quieres puedes, ¿no? Que nosotros muchas veces es no se puede y jolín, es que es increíble, ¿no? Si quiero una bici me la construyo, la bici de los Picapiedra. Es brutal. Y bueno, este es un amigo mío, Cristian, que vino a vernos a Kenia. Y era su primer viaje en bici también, y se cogió un mes de vacaciones. Y dio la casualidad que justo cuando volvió, pues le echaron del trabajo. Y él, pues ni corto ni perezoso, en vez de embajonarse, dijo: pues mira, es una oportunidad que me da la vida, y me cojo la bici y me voy a Alaska. Y bueno, lleva un año y medio, ahora está por Colombia. Y bueno, la bici engancha bastante.
Eso se llama que es optimizar la noticia de que te echen del curro.
Claro, claro, porque está encantado.
Bicicleta, man.
Y esto es. Bueno, África es plana, ¿no?
Bueno, en realidad tampoco es tanto. En realidad eran cuestas de entre un 19 y un 22% de inclinación. Durante unos 2.000 kilómetros aproximadamente. O sea, fue. ¿Habéis visto lo del barro de antes? No. Esto era pues una especie de pique que o sea, ¿cómo decirlo? Como una especie de prueba psicológica, porque siempre que veíamos una de esas, no había nada plano. Durante 2.000 kilómetros era esto, que tardabas a lo mejor en subir los 800 metros de la cuesta 15-20 minutos, haciendo zigzag a 3 por hora y oyendo crujir las rodillas, y cuando la bajabas en 15 segundos. Con lo cual era una subida constante, fueron un mes y medio, 2 meses subiendo esto. O sea, esto fue realmente la prueba de fuego, ¿no?
Y ya a mí que me...
Y ya, África es plana, ¿eh? África es plana.
Y a mí que, claro, al principio cuando coges una bajada que dices, qué gusto, y yo decía a Carmelo siempre, ay, cómo me gusta bajar, y me dice, no, querrás bajar, y yo, que sí, me encanta bajar. Y es verdad que luego dices, jolín, he subido, no quiero bajar otra vez.
El paisaje muy bonito, ¿eh?
Sí, la verdad es que Tanzania profunda es muy chula. Bueno, y queríamos hacer un poco, bueno, bastante hincapié en la hospitalidad, porque gracias a la hospitalidad de la gente hemos podido hacer este viaje. Nosotros viajábamos, bueno, y prácticamente sin dinero, porque habíamos hecho cálculos ahí y pensábamos que nos iba a llegar el dinero para un año, y dijimos, bueno, salimos y ya veremos lo que hacemos, pero al final hemos vuelto con la mitad del dinero, o sea que realmente no hemos gastado casi nada, y es gracias a la hospitalidad de la gente. Era tan fácil como imaginaros llegar a una aldea sudados, cansados, llenos de polvo, y nosotros preguntábamos inocentemente, oye, ¿dónde podemos poner la tienda que no molestemos, que estemos seguros? Y te decían, vente a casa. Y eso ha sido como el 90% de las veces, que te metan en su casa, que incluso quiten a los niños de la cama para meterte, que no solo que estés bajo techo y que estés seguro, ¿no? Es cuando estás tanto tiempo fuera, cada noche teníamos una familia nueva, y eso, o sea, el calor humano que te da eso es increíble, ¿no? Y sobre todo, como os he contado antes, la parte de África Occidental, que es de mayoría musulmana, pues sobre todo nos ha pasado en zona musulmana. O sea, ahí no había, o sea, apurábamos hasta la última hora de la tarde, porque sabíamos que íbamos a llegar a cualquier sitio, íbamos a preguntar por un sitio donde dormir, nos iban a meter en casa. O sea, eso ha sido así. Y ha sido increíble, ¿no? El no conocerte de nada, el meterte en casa con una sonrisa sin preguntarte nada, ni de dónde vienes, ni quién eres, ni qué religión tienes. Y eso nos ha pasado sobre todo en zona musulmana. En zona cristiana no era así, no era tan fácil. Siempre te mandaban a una iglesia, no te dejaban tirado para nada, pero te mandaban a una iglesia, a un sitio común, pero no te metían tanto en casa, ¿no? Y tal es la sensación hasta que caímos, jolines, ¿será la religión? que hay países que, pues, que conviven pacíficamente cristianos y musulmanes en el mismo pueblo, y nosotros íbamos directos cuando veíamos una mezquita, íbamos directos. De hecho, los de allí nos decían: ah, no, vamos a llevarnos a la iglesia, al barrio de los cristianos. Nosotros: no, no, queremos quedarnos aquí, porque sabíamos que la hospitalidad era total, ¿no?
Y además los musulmanes no beben, ni los cristianos sí beben, y puede haber problemas. Bueno, el contacto también, Isaías, habéis visto la foto anterior, con mujeres, que también es interesante esto, la intimidad que generalmente de otra forma viajando no consigues, pues con la bici pues es más intenso, ¿no? Mira, aquí hasta nos dejaron un chalecito de vez en cuando, y siempre, aunque no lo pidiésemos, eso nos empezó a sospechar si olíamos demasiado mal. Nos ponían un cubo de agua, porque como no hay instalación de agua corriente y demás, pues siempre alguien iba las mujeres o las niñas iban al pozo, nos traían agua sin preguntarlo. O sea, nos hemos duchado todos los días. Esto era así, más que nunca, vamos.
Bueno, y además daba mucho gusto porque, claro, zona cálida, y ducharte ahí en un biombito de caña, pues, al aire libre, es una gozada, la verdad.
Pero bueno, con esto queremos decir que realmente no solo los directores y directoras de cine que nos han dado pelis, no solo la gente que nos ha ayudado con el material, o la gente que ha, como vosotras, que vais a comprar a saco las camisetas, no solo gracias a todo eso, sino, por supuesto, y los que habéis viajado en bici lo sabéis, la gente es importantísima. Somos muy frágiles en el camino, somos extraños en el camino, pero te encuentras a gente que quiere saber de ti, ¿no? Porque esto nos ha hecho reflexionar mucho. Ya sabéis que en bici se reflexiona mucho viajando, son muchas horas, ¿no? Entonces, claro, nos ha hecho reflexionar. ¿Cómo es posible? Nosotros venimos en representación, sin quererlo, no llevamos bandera ni europea ni nada, pero venimos de... Todo el mundo sabe de dónde venimos, ¿no? Y todo el mundo sabe allí que, por algún vecino, por alguien, alguna de la familia que ha sido rechazado, que alguien ha muerto en el intento, en fin, poneros en su situación, ¿no? Cuando vierais delante de vosotros que está pidiendo ayuda a alguien que ha cerrado las puertas a su hijo y se ha muerto por intentar entrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo me encontraría pues girándole la espalda, bueno, no sé, más o menos, ¿no? Es la cultura en la que hemos estado. Esta gente nos ha dado una lección de elegancia, en general, porque, como decíais, no ha sido un día en concreto o una semana, sino es que era prácticamente todos los días, ¿no? Tenían curiosidad por saber cómo nos va la vida, cómo funcionamos. Tenían curiosidad por saber cómo vivíamos. Nos daban todo lo que tenían. Era una cosa que decías, es que hasta te daba vergüenza ajena intentar mirarles a la cara, ¿no? Porque era como, hostia, qué sensación de superioridad moral estamos recibiendo, ¿no? Y esto ha sido una pasada, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no?
Sí, por poneros unos ejemplos concretos, esto, por ejemplo, era en Marruecos, que, bueno, a veces también acampábamos, y era invierno, hacía bastante frío, y por la mañana nos despertamos y vino un señor y un niño a traernos el desayuno, pero con mesa y mantel, con la silla, el borreguito para que no tuvieran frío. Vinieron a traernos el desayuno y la aldea estaba, pues no sé, igual estaba a un kilómetro.
Esto estamos hablando sin una proyección de cine. Acordaos que llevamos un cine y no siempre proyectábamos, porque, bueno, pues porque no, también teníamos que pedalear, organizar una proyección, parece que no, pero es cansado, entonces necesitábamos el día anterior por lo menos libre para ir haciendo contactos y de responsables, demás. Entonces no era llegar y proyectar, entonces necesitábamos... Había tramos que hacíamos sin decir que ahí llevábamos un cine y demás. Cuando llevábamos un cine y decíamos que querían una proyección, que siempre era que sí, imaginaos cómo nos trataban. Pero esto era simplemente siendo, estando y pasando, nada más.
O aquí, por ejemplo, esto es en el Sahara Occidental, que, bueno, si imagináis, un desierto que no hay nada.
Viento.
Y teníamos apuntados los kilómetros para el siguiente avituallamiento, porque había que calcularlo, ¿no? Y bueno, en cuanto encontrábamos un murete que nos resguardara del viento y nos hiciera un poco sombra, pues allí parábamos a comer o a hacer la siesta, lo que fuera. Aquí estábamos, bueno, este bulto de aquí es Carmelo haciendo la siesta, que está tapado para no comer arena. Y estábamos los dos durmiendo y de repente abrimos un ojo y nos encontramos esta bandejita con el té en mitad del desierto. Y era como, no había nadie, y era como, ¿de dónde ha salido esto? Luego ya vino el hombre que no quería despertarnos y nos había traído el té. O sea, es que se te cae la lágrima, es increíble. Como en este caso también acampábamos, esto es Burkina Faso, sí. Acampábamos al lado de una aldea y vinieron a traernos una alfombra para que estuviéramos cómodos.
Sí, porque de vez en cuando queríamos un poquito de intimidad también, entonces íbamos al árbol de al lado, la aldea está aquí, pues íbamos un poco más lejos, nos traían Una alfombra y el bidón.
Y el bidón de agua, bidón, para que nos escucháramos. Eso no,
increíble. Pues aquí estaba llena la casa esta, en las montañas en Marruecos, pues pusimos la tienda arriba, en el tejado, con vistas fenomenales.
Bueno, hemos dormido en todo tipo de sitios.
Esto es un colegio, este es el bedel de un colegio, también nos dejó dormir aquí.
¿Mali?
En Mali, sí.
Esto es en una casa en Marruecos que, bueno, como decía antes Carmelo, ¿no? Que es, pues, el hecho de la bici o de ser más vulnerable, pues la gente, pues, no sé, como que te da mimos, ¿no? Y también te da la oportunidad, pues, de vivir un poco con ellos, de cómo viven, ¿no? Uh-huh. Durmiendo en un hotel o en un hostal que no te enteras mucho, pues aquí, pues, haciendo el pan con las señoras, ¿no? Aquí con las saharauis.
Esto, por ejemplo, es Madagascar al final del viaje. Madagascar es una isla enorme, casi es más grande que Gran Bretaña. Tiene una meseta central bastante alta que llega entre 1.500 y 2.000 metros, con lo cual hace bastante frío en invierno. Entonces, bueno, hay casas, hay algunas casas de ladrillo, donde abajo están las reses y arriba viven las familias, un poco como en Asturias, en Cantabria, aquí, donde el mismo calor de las reses, pues, calienta la vida que lleva la familia arriba, ¿no? Entonces paramos aquí, preguntamos si podíamos dormir, nos dijeron que sí, si podíamos poner la tienda, nos dijeron que sí, pero nos invitaron a dormir arriba. Ah, qué guay, pues venga, vamos arriba. Vamos a subir las bicis, porque las bicis siempre duermen con nosotras, pues por su seguridad, obviamente, por tenerlas localizadas, porque las tenemos mucho cariño y demás, teníamos todo el equipo arriba. Y la única manera de subir por las escaleras interiores de la casa era una claraboya que había, donde al subirle por la escalera no cabían las bicis. Y dijimos, no se puede. Otra vez estábamos como en algunas ocasiones, no se puede subir, tendremos que dormir abajo en la tienda con más frío, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mientras comentamos todo esto a la familia, sí se puede. Nos dieron la solución directamente. Es como que nos miramos así y digo, qué brincados somos, ¿sabes? O sea, que no se nos ha ocurrido, ¿sabes? Pero, no, ellos querían que estuviéramos contentas, querían que estuviéramos a gusto, y lo consiguieron. Dormimos con las bicis. Mosquitera imprescindible para la zona subtropical, bueno, casi toda África, y pues, para intentar que las mosquitas, que son las que pican, pues no te hagan un roto.
Sí.
Pues esto es un consejo gratis que os vamos a dar, aunque no nos lo pidáis. ¿Veis? Cuando busquéis sombra para cuando amanece al día siguiente, intentad fijaros si es un mango maduro. Porque realmente lo que va a pasar es que vais a tener una noche muy movidita, no solo por los mangos que van cayendo, sino porque las vacas van a venir a recoger los mangos y a comérselos, no solo porque también unos murciélagos frutívoros así van a ir a hacer un ruido toda la noche ahí al lado. O sea que al día siguiente, imaginaos. Eso sí, en el desayuno delicioso. Pero sí, sí. Pasamos.
Bueno, y pues había veces que esto, por ejemplo, en Mauritania, pues una tempestad de...
Sí, una tormenta de arena.
Pues te quedas dos o tres días en una casa, ¿no? Y que llegas a una intimidad con la gente, pues muy bonita. Y esto era, pues, también una noche que dormimos en una aldea sin hacer proyección ni nada, y a la mañana siguiente vino todo el pueblo a despedirnos. Simplemente a decirnos adiós, es que es brutal, ¿no?
Nos encanta, ¿eh? O sea, podéis hacerlo luego cuando nos vayamos.
I'm in the wild.
white. I say bar, I say bite, I say shark, I say him, man. George was never my scene and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales. Oh, yeah.